Bueno, vamos a volver a un tema que lastimosamente no ha estado, no se ha resuelto, no se ha esclarecido. Estamos hablando de un robo realmente escandaloso, digo, por el lugar, por la forma, por el monto, un monto importante, 10 millones de pesos que fueron robados en un departamento céntrico. Estamos hablando de pesos, el monto que incluye euros y dólares también, y la damnificada, la víctima, es la abogada Graciela Becaluma. Comentábamos tempranito que parece, aparentemente, la investigación podría dar un giro, o habría dado un giro, no sé cómo decirlo, por un titular que publica hoy el diario Primera Edición. Dice que la ex empleada de esta joven de 21 años, a quien todos suponemos es la autora, en complicidad con un tío, parece que pidió declarar ante el juez Yaya y dijo que ella no robó el dinero, que tampoco fue su tío, sino que la persona que robó el dinero es nada menos que la actual pareja de la abogada, con lo cual obviamente todos estamos, imagino, sorprendidos, y quiero saber cómo ha tomado esta situación o cómo está evaluando esta situación la propia damnificada, doctora Becaluma. Estamos al aire, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Buen día, muy bien, muy bien.
Bueno, a ver, ¿cómo empiezo a preguntar, digamos? En principio, quiero preguntar si usted cree en esta posibilidad, o qué sabe sobre el tema.
No, no, absolutamente, absolutamente. Bien dijo usted, esto es escandaloso por la forma en la que actúa la justicia y la policía. Y llama la atención como, fíjese, hace 3 meses, diciembre, enero y febrero, yo pedí ser atendida por el juez Yaya y jamás me prestó un minuto de su tiempo. Todo lo contrario, a quien sí veo instalada permanentemente cada vez que voy a ver mi expediente, cosa que no es diario, ¿no? Porque tengo una adversión a la burla que me han hecho. Sí, Alejandra Falcón, sí, pues, es atendida. Ampliación de indagatoria.
Alejandra es la joven de 21 años que trabajaba en su casa.
Sí. Ajá. Sí, sí. Y que le agradezco que usted diga robó, porque no es un hurto. Imagínese, yo en el momento cuando no sabía qué había ocurrido en la policía, dije hurto, pero luego cuando vuelvo a mi casa y veo la dimensión, lo que ocurrió de la manera que hice, es un robo. Y le comento, las investigaciones que se efectuaron desde el principio fueron todas desviadas, absolutamente desviadas por el jefe de investigaciones. Los hechos concretos que han ocurrido fueron porque los provoqué yo y mis clientes, ni siquiera mis amigos, mis clientes que saben mis movimientos, mi preocupación, que me han ido dando datos, y esos son los elementos con los que se maneja el expediente que está en la justicia. Esta mujer, el día mismo que la detuvieron en el living de mi casa, frente a personal de investigaciones, de la policía, de criminalística, que estaban tomando las huellas, y gente de mi edificio, el portero, etcétera, ella confesó que de la forma que lo hizo, ella describió de la forma que lo hizo. En ocasiones en que yo me voy a hablar con Q, porque lógicamente ellos tienen el dinero o parte del dinero, lo que queda del dinero, entonces me voy a la comisaría primera, pido hablar con Q. Q me dice cómo tiene el dinero. Lógicamente no me dice dónde, porque me voy a arbitrar los medios como para ir a buscarlo. Me confiesa cómo lo hicieron, en las etapas en las que lo hicieron, cómo cada uno se repartió, y resulta que el juez Yaya trata de encontrar un justificativo que no existe, para involucrar a otras personas.
Ahora, perdón, abogada, a ver, ¿sí? Quien involucra a otra persona, en este caso su actual pareja,
¿sí?
Es esta joven de 21 años. Ella declaró esto, digo.
Claro, pero lo que le quiero decir es que el mismo día que ocurrió el hecho, estaba como para resolverse, porque frente a mí estaba la banda en pleno,
sí,
porque sí, nos hicimos, la teníamos, digo, investigaciones la tenía Alejandra Falcón. Alejandra Falcón nos condujo hasta el barrio Kirchner, a donde se hizo espera, hasta que llegó Kuhn, la otra parte. Y después estaba el resto de los malvivientes, parte de esa banda. Y estábamos como conversando, esposaba una, Kuhn hablando con el de investigaciones. Estaba todo como para que le diga, y la empleada diciendo, él es mi tío supuestamente, no es el tío tampoco, él es el que tiene... Él es el que tiene tu plata, Graciela.
Claro,
¿me entiendes?
Claro. Es como que evidentemente ha cambiado su declaración o ahora dice otra cosa. Ahora bien.
Exacto.
Sé que es un tema áspero, digamos, estamos hablando nada menos que de su pareja, o sea que yo lo entiendo la incomodidad de todo el mundo con esta situación. Hay un dato que está publicado en los medios y se lo quiero mencionar, si me permite. Dice que, y estoy leyendo puntualmente lo que dice Primera Edición, un dato llamativo, dice que barajan los investigadores e instructores judiciales, corresponde a las reiteradas visitas de la pareja de Becalúa, que si me permite lo puedo mencionar, es Gustavo Galarza, digamos, al tío de esta joven, que está detenido en la sede policial. Al menos en tres ocasiones se presentó en el horario previsto para familiares y allegados a los detenidos y solicitó dialogar con el sospechoso. Esto despertó la sorpresa de los investigadores, pero se transformó en mayor inquietud cuando la empleada de Becalúa lo señaló como el verdadero autor del robo. La pregunta que hago es, ¿por qué su pareja fue aparentemente tres veces a verlo a la cárcel a este detenido?
Porque esa es yo soy la que quiero, ¿me entiende? Porque resulta que todo el mundo, en mi estudio desfilan abogados, como es que son los abogados de él, para ver, fíjese la expresión que utilizan, cuánto querés, porque él tiene la plata, cuánto querés. Imagínese yo sabiendo que ese sujeto está ahí, que tiene mi dinero, tengo que salir a tratar de acordar con él algo, y me lo dijo, bueno, ya está, vamos a ver qué hacemos. O sea, yo tengo que transar con este sujeto porque no tengo forma de volver, de saber, de investigar, de...
A ver.
Porque entonces yo soy la que le pido, las veces que fuimos a tratar de hablar con Kuhn, esto no lo debería decir. No lo debería decir porque no corresponde. Yo, la víctima, ir a hablar con este sujeto. Pero en mi desesperación, yo soy la que le pido a Gustavo que me lleve en varias ocasiones.
Ahora, ¿él estaba pidiendo dinero, digamos? ¿Él estaba pidiendo dinero a ustedes?
¿Cómo?
¿Cómo? Este detenido, Kuhn, ¿le estaba pidiendo dinero a ustedes por algún motivo?
No.
No entiendo.
No, yo para decirle, Kuhn, decime dónde está mi... Decime dónde está el dinero, dónde está, devolveme, a transar con el delincuente, ¿me entiendes?
Sí.
Me fui a hablar con la madre, me fui a hablar con los familiares de Falcón. ¿Me entiende? A lo que estoy expuesta.
Le pregunto algo, doctora, y él le dice que si ustedes arreglan, digamos, una cosa como en la jerga, conocemos un vamos y vamos, usted me da tanto, yo le digo dónde está la plata, le devuelve parte del dinero. ¿Él le dice eso? Entonces usted automáticamente, digamos, o insiste, digamos, en culpar más bien a la justicia, al juez Yaya, que no quiere resolver, ¿eso es lo que usted dice?
lo que quiero decir es una situación exclusivamente personal y humana que me atañe, y acá me alejo de mi oficio de abogada,
sí, sí.
Sino que le digo lo que siento. Yo me arrastro para transar con esos delincuentes para no perder absolutamente mis ahorros.
Claro. Por lo menos recuperar una parte.
¿Entender la dimensión que tiene eso? La dimensión de escuchar a ese delincuente, a esa basura, que tenga que transar, que tenga que escucharlo, tratando de mantener la calma para que algo de mi esfuerzo de toda la vida yo pueda recuperar. ¿Usted se imagina la impotencia que tengo yo con el Poder Judicial, con la policía?
Sí, sí, sí. No se
imagina. Ese fue el motivo de las visitas, entonces.
Sí, sí.
Ir a negociar, a transar con este detenido, a ver si les dice dónde llevó la plata, digamos, una cosa así.
Y fíjese que él le reconoce todo, absolutamente dos o tres veces, desde que empiezo a conversar con él hasta el final, él me reconoce que tiene el dinero y que una parte tiene Falcón. Quiero que me entienda que en ningún momento le conté a nadie, porque es vergonzoso. Me siento ultrajada como el día que entré a mi casa y me di cuenta de lo que me habían hecho esta persona. Pero todo, ¿por qué ocurre esto? Esto tiene un principio, que es el día que yo le hice venir a la ladrona, que fuimos, que nos teníamos enfrente al ladrón, al cabecilla de la banda, y resulta que Salinas, el jefe de investigaciones, no un agente de policía, no un agente de tránsito, el jefe de investigaciones, resulta que ni siquiera le pidió el documento para ver y para detenerlo por un momento como sospechoso, según él, por indicaciones del juez Yaya. Y le digo algo, ante hoy, día viernes, día de despacho, me fui a ver si había alguna novedad en el expediente, no había leído el diario. Me encuentro con esta novedad que le imputan, que lo mencionan a Gustavo Galazo, etcétera. Cuando pido para hablar con el juez, con una lejanía absoluta, como que se tratara el dueño de la justicia, la verdad, me echó del despacho.
¿Él en persona o a través de sus...?
No, personalmente.
Doctora, ¿y por qué usted cree que el juez Yaya tiene esa actitud con usted y o con este caso? O con usted, no sé cómo será. ¿Por qué cree?
Y la versión que tengo, imagínese que es difícil decirlo por los medios.
Pero ¿no? Dígalo.
Dígalo como pueda, para que se entienda.
Pero lo que sí es claro es que el procedimiento que se realizó ha sido pésimo. ¿Qué los motivó a realizar este procedimiento absolutamente defectuoso y que ha dado lugar a todo esto? No sé. Esta misma actitud que tuvo Yaya hoy de expulsarme, como si fuera el peor asesino.
¿Pero qué le dice, por ejemplo, váyase afuera, no sé, respete el lugar, no tengo tiempo? ¿Cómo le contesta?
Primero, sin prestar atención, que él atiende exclusivamente lo que dice el expediente. Imagínese que si se tiene que atener a lo que dice el expediente, a donde una ladrona dice lo que quiere, se le toman... O sea, acá hay una crisis absoluta de conocimiento, de valores, una falta de todo. Eso que siempre decimos con respecto a la importancia que tienen los lugares, cuando uno lo vive en crisis, realmente es patético, ¿no? Porque usted si ve el expediente, lo único que hay son pedidos míos de investigación personal. Yo me convertí en una investigadora, porque ahí lo único que se juntó son 191 mil pesos. Imagínese, cuando fue detenida Falcón, me lo dijo ella a mí, Graciela, agarrá mi mochila porque yo ahí tengo 400.000 pesos. ¿Cómo, Alejandra? Tengo 400.000 pesos. O sea, ella salía de compras con 400.000 pesos. Imagínese, una persona, yo, que trabajo, que es mi dinero, nunca salí con 400.000 pesos en el bolsillo. Y ella lo tenía en la mochila. ¿Me entiende?
¿Y usted no podía tomar en ese momento ese dinero?
¿Cómo iba a tomar? Sí, claro. ya estaba actuando la policía,
claro,
etcétera. Y le digo más. Hace un tiempo me pasa una cliente, me pasa un dato, Graciela. En el barrio Kinder, a la vuelta de donde se hizo el primer allanamiento, Alejandra Falcón compró una casa. ¿Qué cree usted que hizo? ¿Qué hice yo? Me fui a la casa, había un supuesto cuidador, que yo le pido para entrar. Además de cosas mías, encontré llaves, cosas de mi estudio. Bueno, todas esas cosas yo permanentemente le hago saber a la al juzgado. Llena, tres aires acondicionados, lava ropa, la casa llena de electrodomésticos. Y bueno, y pude verificar que era la que ella estaba viviendo ahí por cosas mías personales y cosas de mi estudio. El manojo de llaves que ya el marido, el ex marido de ella, le dijo: doctora, le cuento que Alejandra, antes de que ocurra esto, Alejandra me exhibió un manojo de llaves y me dijo que ahí estaban las llaves de su casa y de su estudio, cuando yo jamás le confío una llave.
Bueno, Graciela, gracias por estos minutos. La verdad que un tema muy turbio, digo, hace rato que no veía una cosa.
No, le cuento que no es turbio, es absolutamente claro. El primer día a donde fue detenida esta mujer y a donde lo agarramos a Kun, ambos, Kun sobre todo, que era el que Alejandra le imputaba en la tenencia del dinero, estaba de frente, era como un carero. Alejandro estaba frente a Kun, pero el que no quiso actuar, el que no quiso actuar y decirle, usted está detenido, por aunque diga que no, por sospechoso, aunque sea por sospechoso, fue Salinas, supuestamente con las directivas de Yuya.
Bueno, doctora, gracias. Hasta luego.
Adiós.
Red Ciudadana 96.1. Radio para los que aman la radio.
Bueno, estamos hablando con la doctora Graciela Becalúa por, bueno, este caso, ¿no? Primero un robo, una situación de robo con una situación bastante particular, la empleada metida en el medio, culpando también a algunos familiares, a su tío en particular. Y esta información que surge en algunos de los diarios más importantes de la provincia, apuntando a la pareja de la señora Becalúa. Veremos cómo se resuelve este tema que arrancó ya hace unos meses y que ahora surge nuevamente con estas novedades.